José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Canarias. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos la llamada telefónica simpática realizada por el Papa Francisco a los miles de jóvenes participantes en la peregrinación al Santuario de Loreto este fin de semana. Fueron 28 kilómetros de camino durante toda la noche, rezando el rosario, cantando juntos, guiados por sus responsables. Y Francisco, antes de emprender la marcha, les dijo: esto es precioso porque es el paradigma de la vida. Toda la vida es una peregrinación. Lo importante es el encuentro con Jesús en este camino de la vida. El encuentro con Él, eso es lo que da la fe, porque es Él quien la da. Dejaos guiar por Jesús, insistió el Papa. Muchas veces, también para nosotros, la fe es como un presupuesto obvio a la hora de vivir. Decimos: creo en Dios. Y eso está bien, pero ¿cómo vives eso en el camino de la vida? Es necesario que la fe se convierta en una experiencia presente. Cuando encontramos al Señor, Él nos sorprende. El Señor podría llamarse el Señor de las sorpresas. Y por eso pidió el Papa a los jóvenes que estén abiertos a las sorpresas de Dios. Y les puso como ejemplo el hecho de que en 1978 los participantes en esta peregrinación eran 300 y ahora llegan casi a 90.000. Cuando os sintáis cansados, cuando surja la tentación de caminar por vuestra cuenta, repetid vuestro sí, rezad para que cada uno pueda reconocer en su carne herida, en el cuerpo y en el espíritu, esa humanidad necesitada de la humanidad de Cristo, que es la única que sacia verdaderamente el deseo del hombre. Pues comenzamos ya nuestro recorrido y lo hacemos como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Lo hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos, buenas tardes.
Pues el Papa ha hablado esta mañana de la gratuidad en la Iglesia.
El anuncio del Evangelio, según ha dicho el Papa Francisco en la misa de esta mañana en Santa Marta, debe ser proclamado con sencillez y con generosidad.
El
anuncio del Evangelio debe ir por el camino de la pobreza, del testimonio de esta pobreza. No tengo riqueza, mi riqueza es el único regalo que he recibido, es Dios, esa es nuestra riqueza. Y esa riqueza nos salva de la pobreza de convertirnos en organizadores, en emprendedores. Se deben llevar adelante las obras de la Iglesia y algunas son un poco complejas, pero con el corazón de la pobreza, no con el corazón de la inversión o del puro negocio.
Investimento o de un emprendedor.
El anuncio del Evangelio debe ir por el camino de la... Vamos con otras noticias que avanzamos en titulares en este martes en España.
Logroño y Jaén celebran hoy las fiestas de San Bernabé y de la Virgen de la Capilla, sus patronos. En Teruel, el parque temático Dinópolis ha entregado más de 17.000 euros a Cáritas Diocesana gracias a la realización de unas jornadas de puertas abiertas solidarias. Y en Ávila se ha constituido hoy una junta local para coordinar los preparativos de cara al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se celebrará en el año 2015.
Gracias, Faustino. Pues ya saben que toda esta información la actualizamos y profundizamos en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que visiten estas noticias en la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es o a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. Hoy, como todos los martes, tenemos tiempo y espacio para la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos con Monseñor José Rodríguez Carballo, que hasta hace poco era ministro general de la Orden de los Hermanos Menores y recientemente nombrado secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Antes, escuchamos la firma que nos trae María Eugenia Díaz, que nos habla hoy del medio ambiente, pero con un horizonte muy grande. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Digo eso del horizonte grande porque la conservación del medio ambiente pues ya ha trascendido los ámbitos específicos de los ecologistas, así llamados.
O sea, el horizonte de todo el mundo.
Exactamente, por eso digo que grande.
Bueno, por razones obvias, porque ahora que el tiempo meteorológico, claro, anda raro, es cuando muchos empiezan a preguntarse por el calentamiento del planeta, el cambio climático del que se viene hablando desde hace años, pero que había quedado un poco en el terreno de los ecologistas, como tú apuntabas, ¿no? El pasado día 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Ha sido momento para reivindicar que a todos nos atañe el cuidado del entorno natural, el cuidado del planeta, preservarlo, porque muchos de los graves problemas ecológicos actuales son achacables única y exclusivamente a la acción humana. La red CIRCE, que está formada por ONGs católicas de 15 países y Cáritas internacionales, pusieron en marcha en el año 2008 la campaña Sembremos Justicia Climática, que en España ha estado impulsada por Cáritas y Manos Unidas. Igualmente, las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente el número 7, se centra en promover el desarrollo sostenible, disminuir la pérdida de recursos ambientales y favorecer el acceso al agua potable. O sea que existe una preocupación generalizada por el cuidado del medio ambiente.
Es un llamamiento no solo a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, también a la comunidad internacional y, naturalmente, a los gobiernos.
Bueno, el día 5, Cáritas llamaba la atención de este hecho. No solo los ciudadanos, muchos especialmente sensibilizados. Los gobiernos tienen que responsabilizarse y comprometerse para apoyar un acuerdo global por el que se viene peleando desde hace tiempo. La campaña de la que hablaba, Sembremos Justicia Climática, que tiene carácter global, está apoyada por 180 organizaciones católicas. Reclama el desarrollo en todo el mundo con justicia para que todos tengamos acceso a unos bienes que son universales. En foros internacionales se pide la reducción de emisiones de gases que producen el efecto invernadero, que evidentemente no lo producen los países pobres, sino los países industrializados. Esta petición es especialmente urgente para esos, para los más desfavorecidos, que son los que sufren las consecuencias del cambio climático con mayor dureza, y los que no tienen la oportunidad ni los medios para reclamar esa justicia climática, ese respeto y ese cuidado por la creación, que es de todos y que todos tenemos el deber de conservar.
Y como recordaba hace poco el Papa, ecología humana y ecología ambiental van intrínsecamente unidas. Así que este llamamiento, del que nos hacemos ciertamente eco, con preocupación y también con esperanza, para cuidar esto que es lo creado, donde podemos vivir. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se cumple un año del rescate a la banca española. ¿Qué ha cambiado? Sobre todo de cara a nosotros, los ciudadanos. Soy Ramón García y te espero esta tarde con toda la actualidad del lunes y el análisis de los mejores expertos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Verti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La noticia cuando sucede. COPE.
Cristina López Slick.
Tenemos una última hora del mundo de la cultura.
Sí, Cristina, así es. Acabamos de conocer el fallecimiento del productor de cine y televisión Elías Querejeta.
Beatriz Calderón, queremos saber la última hora de las inundaciones en Navarra.
En Pamplona están recuperando poco a poco la normalidad.
En estos momentos la policía mantiene un amplio despliegue en la zona franca de Barcelona en una operación contra el narcotráfico.
Los Mossos de Escuadra están realizando numerosos...
COPE.
Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo. Lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y anunciábamos que hoy nos acompaña Monseñor José Rodríguez Carballo, que hasta hace poco, y hablamos con él hace unos meses, era el ministro general de la Orden de Hermanos Menores y que recientemente ha sido nombrado por el Papa secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil.
Para la festividad del apóstol volverá a Santiago de Compostela, donde el pasado 18 de mayo el cardenal Tarsicio Bertone consagró obispo a este fraile sencillo. Y es que Monseñor José Rodríguez Carballo es, desde el pasado mes de abril y por decisión del Papa Francisco, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y arzobispo titular de Belcastro. Hasta hace poco era ministro general de la Orden de los Hermanos Menores y presidente de la Unión de Superiores Generales, y por ello le entrevistamos hace unos meses, como nos acaba de decir José Luis. Mucho ha cambiado desde entonces. Monseñor Rodríguez Carballo nos cuenta que ahora vive en el Vaticano, que ese es un cambio físico, pero también de costumbres. Ha pasado de una comunidad grande de frailes a una situación que vive solo, aunque rodeado de las franciscanas misioneras de María, que se ocupan de todo, y de los frailes que van constantemente a acompañarle. Con la sencillez que le caracteriza, dice que antes se ocupaba solo de la vida franciscana y ahora se ocupa de toda la vida religiosa. Lodoselo, la pequeña aldea ourensana que vio llegar al mundo hace 59 años a Fray José, se siente muy orgullosa de su paisano, de quien dicen es un hombre afable y cercano. Nos acompaña Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para la Vida Consagrada.
Monseñor Carballo, muy buenas tardes.
Buenas tardes y paz y bien a todos los radioyentes de COPE.
Me resulta un poquito extraño llamarle Monseñor, ¿verdad? Pero es así, efectivamente, desde el pasado 18 de mayo, como nos ha recordado Eva Galbache en este precioso perfil, víspera, vigilia de Pentecostés, una ordenación, una fecha muy elegida y un lugar también muy emblemático, Santiago de Compostela.
Bueno, ante todo, en relación con mi nombre, yo sigo siendo Fray José, naturalmente ahora arzobispo, secretario de la Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, pero estoy convencido que lo que pueda aportar a la Iglesia y al servicio de la vida religiosa a la cual he sido llamado por el Papa Francisco, pues lo haré si permanezco fiel a mis raíces. Por eso me gusta también que me llamen Fray José.
Bueno,
y sí, ciertamente, pues como tal quiero ser reconocido y como tal quiero vivir.
Quería decir que podemos afirmar taxativamente que el Papa Francisco le ha cambiado la vida, ¿no?
Bueno, pues sí, mucho, mucho. Y yo la verdad es que en este momento no me lo esperaba. A mí me quedaban todavía casi 2 años de servicio como ministro general en el segundo mandato. Y bueno, y de repente, así, pues el Papa me llama y me dice que me han dado. Naturalmente, yo como franciscano, pues debo al señor Papa, si le llamaba Francisco, pues le debo devoción, reverencia y obediencia. Y por eso, cuando pregunté a quien me daba a conocer esta noticia, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo? Pues esa persona me dijo, ninguno, porque es un nombramiento del Santo Padre. Bueno, pues yo no hice más que aceptar en obediencia. San Francisco habla de la obediencia caritativa, por tanto, aunque yo viera otras cosas tal vez mejores según mi parecer, pues no me cabe la menor duda que me tocaba obedecer. Y así lo hice, con gozo y con gran serenidad, porque yo amo al Papa Francisco como a mi Señor y por supuesto, pues a él le debo total obediencia.
Bueno, podemos decir en este caso, ya con datos en la mano, que la vida religiosa latinoamericana está en auge, ¿no? Porque el prefecto, del cual usted es secretario también, es el cardenal brasileño, usted es español, bueno, para más señas gallego, hay que decirlo bien claro, ¿verdad?, que lleva ese galleguismo en las entrañas. Eso quiere decir que la vida religiosa latinoamericana numéricamente es importante, pero también cualitativamente lo es.
Bueno, si me permite, diría que la vida religiosa en Latinoamérica está pujante, pero también yo subrayaría que en España está muy viva. Contra lo que pueda parecer, De hecho, es significativo que hay bastantes generales, hablo de varones, que son españoles y de institutos importantes o de congregaciones importantes. No se diga congregaciones femeninas. Bueno, pues yo creo que aquí hay un signo de vitalidad. La vida francesa, la vida religiosa, no está muerta. Tampoco en España. Tiene vida y mucha vida. Basta saber leer en profundidad y esos signos del espíritu que están diciendo que tenemos un futuro lleno de esperanza, naturalmente, en la medida en que vivamos el presente con la pasión que ha caracterizado a nuestros fundadores y que debe caracterizar a todo seguidor de Jesús.
Bueno, atrás queda ese nombramiento del que nos acaba de dar cuenta ahora, cómo lo vivió usted cuando se le fue comunicado. Atrás queda también esa consagración episcopal y por delante su trabajo. Por eso sí que nos gustaría que los oyentes supieran exactamente cuál es su cometido como secretario de la Congregación de Religiosos.
Bueno, pues mire, un poco es ocuparme de toda la vida consagrada en el mundo. Hay que pensar que somos los consagrados más de 1,5 millones de hombres y mujeres en el mundo entero. Bueno, pues yo, en los pocos días que llevo trabajando en la congregación, me doy cuenta que la vitalidad es enorme de la vida consagrada y que tampoco faltan problemas. Y entonces en la congregación nos ocupamos de solucionar los problemas, de buscar la solución que nos parece más adecuada, pero sobre todo de animar la fidelidad creativa que ha pedido Juan Pablo II a la vida consagrada. Y por eso mi trabajo es animar, potenciar la vida consagrada, saliendo al paso también de las dificultades que pueda haber para lograr, como ya dije, una mayor fidelidad a lo que hemos prometido en nuestra profesión religiosa.
Su cargo, su ministerio, su servicio acaba de comenzar. También ha comenzado, claro, está hace muy poquito el pontificado del Papa Francisco, pero sí que me gustaría que usted pudiera aventurar, si le parece, si me permite la expresión y la pregunta, pues qué espera de la aportación de este Papa Francisco, que se puso ese nombre, y se lo pregunto al que ha sido hasta hace poco superior general de los franciscanos, que tiene un origen jesuita y que ya el día 2 de febrero dijo que no estamos en el final de la vida religiosa. ¿Usted qué espera del pontificado, aventurando, como digo, un poquito, del Papa Francisco en torno a la vida consagrada?
Bueno, pues yo más que aventurarme, invitaría a leer lo que ya estamos viendo en la vida de cada día de este pontífice del Papa Francisco. Yo me espero una iglesia más cercana a la gente. Es impresionante la cantidad de gente que mueve este Papa. Yo tengo un despacho en la Congregación de Vida Consagrada que da a la Plaza de San Pedro los miércoles. Ahí ya no se cabe en la Plaza de San Pedro. Ya se ocupa la mitad de la vía de la conciliación. Yo vivo aquí muy pegadito a la Puerta de Santa Ana. Los miércoles, a las 5 de la madrugada, ya hay un ir y venir de gente, pero mucha gente, que quiere coger el puesto adecuado en la plaza. Por tanto, una cercanía de la iglesia a la gente y de la gente a la iglesia. En segundo, creo que podemos esperar, y el Papa así lo ha dicho ya varias veces, que él hará todo lo posible para que sea una iglesia más pobre, una iglesia más minorítica, diría yo, utilizando una frase que pueda parecer muy franciscana, pero que en el fondo pues es evangélica. Por tanto, una iglesia más kenótica, de servicio, de estar al lado de los más necesitados. Y después también los cristianos, los católicos, particularmente los sacerdotes, los religiosos, los obispos, pues tenemos que recuperar el ardor misionero, pero siempre desde la cercanía a la gente, siempre con un lenguaje que pueda entender la gente. Es impresionante cómo este Papa pues llega al corazón de la gente con palabras muy sencillas. Es que es un Papa que huele a oveja, por utilizar una expresión que él mismo utilizó hablando a los pastores. Pues eso, es un Papa que conoce a la gente, que ama a la gente y que sabe de lo que está necesitada la gente. Yo creo que todo esto es lo que podemos esperar de un Papa que, más allá del nombre, yo creo que es un proyecto de vida. Él ha escogido Francisco no porque es un hombre bonito, que gusta a la gente y del cual pues nos sentimos orgullosos todos, particularmente los franciscanos, de todas las ramas, pero sobre todo él lo ha elegido como un proyecto de vida.
Pues, Monseñor José Rodríguez Carballo, Fray José, todavía franciscano, no va a olvidar sin duda ese franciscano que lleva dentro desde hace tantos años, ni tampoco el gallego, por supuesto, que siempre ha expandido por todos los rincones de donde la vida franciscana está presente, los 10.000 franciscanos están presentes. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, esta primera llamada como secretario de la congregación, que sin duda no será la última, y gracias a su generosidad le deseamos todo tipo de éxito en su ministerio.
Muchas gracias y paz y bien a todos los que nos escuchan.
Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto tener a Fray José Rodríguez Carballo. Vamos a pegarle el monseñor, aunque también lo es, ¿eh?
Por supuesto.
Y no será la última, esperemos, porque es una tarea importante que también la Iglesia de España pues sirve a la Iglesia Universal.
Así será.
Bueno, Luis Esteban, hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Y aquí comenzamos las noticias de esta mañana. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos a Logroño porque hoy es día de fiesta grande allí y también a Jaén.
La capital andaluza celebra hoy la fiesta de Nuestra Señora de la Capilla, su patrona y alcaldesa mayor, con una misa en la catedral a la que ha seguido la tradicional ofrenda floral del pueblo jienense. Mientras tanto, Logroño, como has dicho, celebra la fiesta de su patrón, San Bernabé. Nos vamos ya hasta COPE Logroño con Rocío Ruiz.
En 1521 las tropas francesas asediaron Logroño y los logroñeses resistieron aquel envite gracias a la unión de un pueblo que se crece ante las adversidades. San Bernabé, patrón de los logroñeses, hizo posible aquel milagro y las tropas resistieron gracias al pan, al vino y a los peces pescados en el Ebro. Hoy la capital riojana recuerda aquella resistencia. Tradicional reparto de pan, pez y vino y una misa solemne en cuya homilía el obispo de Calahorra y la calzada Logroño, don Juan José Omeya Omeya, ha recordado la dificultad de estos momentos y la clave para superarlos.
La situación de crisis tan grave que estamos padeciendo en España y en muchos países del mundo, no podemos olvidar que no saldremos de ella si no contamos con la ayuda de Dios y si no unimos voluntades, si no dejamos diferencias, si no somos capaces de compartir lo que somos y lo que tenemos, como lo hicieron nuestros antepasados en el año 1521.
Los logroñeses se encomendaron entonces a San Bernabé y resistieron hoy, siglos después, se siguen encomendando a su patrón y le rinden homenaje.
Y Cáritas recibe en Teruel nuevos donativos para su labor asistencial.
Y en este caso, gracias a la acción especial de un parque temático, como nos cuenta desde COPE Teruel Javier Cortés.
El presidente de Dinópolis y consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha hecho entrega este mediodía del cheque por importe de 17.276 euros recaudado gracias a la celebración de las jornadas de Puertas Abiertas Solidarias de este parque temático al obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, Monseñor Carlos Escribano. El importe será destinado para la financiación del economato recientemente puesto en marcha y cuyos destinatarios son personas y familias sin poder adquisitivo. Juan Marco, director de Cáritas de Sana de Teruel.
Viene a complementar las necesidades que cualquier familia tiene. Afortunadamente, y en estos momentos, repartos de alimentos se están dando y en bastante cuantía. Pero los chicos se tienen que lavar. La ropa y las sábanas y demás hay que limpiarlas, lavarlas. En una casa no solo de garbanzos viven los chicos y lentejas.
Dinópolis, 6 de mayo, 6.000 entradas para visitar este parque paleontológico turolense durante los fines de semana de los meses de mayo y junio.
Y continúan los preparativos para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Hoy se ha constituido en Ávila una mesa de coordinación local de los actos que tendrán lugar en el año 2015 desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
Con el objetivo de trabajar unidos por el éxito de este gran acontecimiento, esta mañana ha quedado configurada la mesa de coordinación local del quinto centenario de Santa Teresa. En ella están representados el Ayuntamiento y el Obispado de Ávila, así como la Orden del Carmelo. Tratarán de buscar cauces comunes para programar los diferentes actos litúrgicos, culturales y las peregrinaciones que se desarrollen de cara a este centenario de nacimiento de Santa Teresa, que se celebrará entre 2014 y 2015. Así lo explica el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo.
Se trata de buscar una coordinación entre los distintos sectores del ayuntamiento, es la iglesia, donde está de una manera especial también naturalmente el Carmelo, y yo espero que todo sea para mayor bien de todos, de todos los que busquen en su alma, en fin, una luz en estos momentos de oscuridad.
No hay que olvidar que Santa Teresa es la figura más universal de Ávila, pero también un punto de referencia para toda la iglesia, por lo que el centenario va a ser un acontecimiento internacional de primer orden. Por poner un ejemplo, se espera que se acerquen a la ciudad amurallada representantes de todos los carmelos del mundo interesados en seguir los pasos de su fuente espiritual.
Vamos a conocer ahora más novedades en torno a la JMJ de Río de Janeiro.
Por primera vez en la historia de las jornadas, cerca de 200 jóvenes líderes judíos, católicos y musulmanes celebrarán un encuentro el 20 de Río de Janeiro. Además de compartir las acciones concretas que han seguido en el diálogo interreligioso, pensarán en acciones concretas para mejorar la sociedad, en la situación juvenil de esta sociedad actual y en el compromiso de los jóvenes en distintos aspectos. Por otra parte, está previsto un encuentro de los líderes de las distintas iglesias cristianas que acogerá la Iglesia Anglicana de Río de Janeiro. Mientras tanto, los obispos, recordamos, del sur de España han invitado a los jóvenes de sus diócesis al encuentro interdiocesano que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en El Rocío, en Huelva.
Gracias, Faustino. Pues no tenemos tiempo para más. Aquí termina esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestras compañeras Alicia Gallego y Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Nosotros nos marchamos, pero les dejamos en buenas manos las de los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos para seguir tomándole el pulso a la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.